El planeta Tierra, que apenas es un grano en el sistema solar y mucho menos en el inmenso universo, está lleno de trabajos arquitectónicos y urbanísticos a resaltar. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Hágase la Luz, de la mano de las personas que conocen bien el mundo de la arquitectura y el urbanismo, porque tratamos de dar a conocer esas experiencias y lugares para colocar un punto en nuestro atlas arquitectónico. Hoy es el turno de la arquitecta Ana Azcona. Ella quiere hablarnos del aprovechamiento del agua, algo importantísimo, sobre todo en esta época en la que se habla de la falta de lluvia y de la necesidad de ella. Ana Azcona, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
¿Qué te ha llevado a hablar del agua y de su utilización?
Pues bueno, en realidad este tema es un tema que llevo tiempo dándole vueltas, pero este verano ha sido un poco más significativo porque al final, bueno, en donde yo vivo, en Garés, un pueblo de Navarra, tuvimos los incendios en junio, que fueron muy fuertes y en realidad fue un punto de inflexión particular, que es como ya eres consciente, ¿no?, de que las temperaturas cada año son más altas y demás, pero verlo así de una manera tan directa te choca y te hace reaccionar de alguna manera, ¿no? El tema de la necesidad de traer agua a Busturialdea en barco, con otras noticias como que el Ayuntamiento de Pamplona también tuvo que reducir el riego de jardines un 20%, era como que en un periodo no muy amplio se concentraron una serie de noticias que dije, oye, pues aquí también hemos estado como con el agua tan tranquilos porque disponíamos de ella de una manera casi permanente, no había mayores problemas de abastecimiento, pero igual es un tema que de aquí a unos años nos da algún quebradero de cabeza.
O sea, ¿que tú crees que deberíamos cambiar la manera de utilizar el agua?
Sí, o la manera que tenemos de relacionarlos con ese punto, porque al final yo sí que veo que a nivel ecológico y demás, en la sociedad hoy en día sí que la gente es más consciente pues de la necesidad de aislar mejor los edificios pues para no gastar tanto combustible. Entonces la gente eso ya lo ve más claro, pues igual porque te afecta de manera más directa. Sin embargo, el tema del agua, pues no le hemos dado igual la importancia que puede llegar a tener y ya no solo a nivel de que pueda ser más o menos caro abastecerse en un futuro, sino que también si reducimos esas necesidades de abastecimiento a nivel urbano, por ejemplo, pues luego también vamos a tener menos problemas para quedarnos sin agua.
En Urkabustaiz, por ejemplo, creo que hay una ordenanza para las nuevas edificaciones que hace referencia precisamente al agua.
Sí, a mí me llamó la atención porque, bueno, nosotros sí que tratamos de incorporar todo el tema de actuaciones más desde el punto de vista bioclimático, pero yo me encuentro ahora que estamos preparando una vivienda en una DSA, en el plan municipal ya incluyen una serie de indicaciones a seguir desde un punto de vista bioclimático y hay un artículo en concreto que hace referencia a eso y me ha sorprendido para bien, porque si ya estamos poniendo un poco el foco en eso, es que realmente es importante, ¿no? Y en esta normativa lo que sí que obligan es que pues que las nuevas viviendas que se vayan a ejecutar pues tengan una previsión de aprovechar el agua de lluvia, que es algo totalmente lógico.
¿Y hay ideas o proyectos innovadores que avancen en la recuperación y la reutilización del agua?
Sí, el mundo es muy grande, entonces sí, hay zonas también que tienen más necesidades que otras que igual hace que la imaginación pues vuele más en esa dirección. Ya estamos más acostumbrados a ver, bueno, cubiertas vegetales desde luego, pero también jardines verticales. Por ejemplo, a nivel de edificación hay un proyecto que a mí personalmente me gusta por un detalle, que es el edificio Armonía 57 en Brasil, en Sao Paulo, que en este caso, bueno, aparte de aprovechar el agua de lluvia para regar las fachadas, porque es toda una fachada vegetal, lo que hacen es sacar todo el sistema de riego al exterior. Es decir, o sea, no te están tapando el funcionamiento, al revés, están poniendo el foco, ¿no? Entonces es también una manera de reivindicar y de explicar a los viandantes que pasan por ahí y que entienden cómo funciona y que ven que se puede hacer. le estás dando valor a ese punto, ¿no? De aprovechar el agua y de conseguir con ello toda una fachada verde que cambia a lo largo del año y, bueno, una serie de cosas muy bonitas.
En Nueva York, por ejemplo, creo que también consiguieron, por medio de unas zanjas, que el agua no se perdiera.
El tema de las zanjas de retención de agua o bioswales está bastante extendido a nivel mundial porque, bueno, es una cosa sencilla de hacer, pero el caso de Nueva York a mí personalmente me gusta porque se lo tomaron como muy en serio, ¿no?, a partir del 2010 y han ido incorporándolas de manera progresiva en los barrios. Es una manera de incorporar este tipo de actuaciones a nivel local en la ciudad que ya está construida. En realidad es una idea muy sencilla, porque al final en las ciudades pues tenemos el asfalto, claro, las aceras normalmente suelen ser impermeables, entonces las redirigimos a las alcantarillas. Entonces, ¿aquí qué se están dedicando a hacer? Pues coger una serie de zonas de la ciudad, implicando también a la gente, a los vecinos, que eso también me parece muy positivo. Pues lo que se hace es eliminar una parte de zona impermeable, por así decirlo, tipo baldosa o hormigón, incorporar unas zanjas con vegetación, pero bueno, son zanjas también donde la vegetación está pensada para que aguante pues temporadas de más calor o de más frío. Luego el suelo también es un suelo pensado para retener en parte ese agua que se va recogiendo de la ciudad. Entonces, ese agua al pasar por esa zanja se va filtrando, es decir, se va limpiando. Se vuelve a filtrar al terreno, pero ya no contamina tanto y luego aparte todas estas zanjas de retención permiten incorporar unas zonas ajardinadas a la ciudad que hace que el efecto del calor que pega en el asfalto no sea tan potente, los espacios son mucho más agradables y, bueno, es como una especie de rueda.
¿Y qué son las ciudades esponja?
Bueno, hay varios ejemplos también internacionales, pero China se ha puesto mucho las pilas con este tema, ha visto que tienen sentido, que funcionan y que merecen la pena y está construyendo pues muchas ciudades de este tipo y consisten en absorber el agua de lluvia, pero entendiendo ese agua como que tiene una manera de fluir natural. Entonces, aprovechar esa manera que tiene de fluir el agua para evitar inundaciones, es decir, que pueda filtrar bien en el terreno, pero a la vez aprovechar, o sea, para temporadas con más escasez, pues retener ese agua, almacenarla y tratarla para aprovecharla.
Hay lugares en el mundo que han necesitado buscar el agua porque eran zonas secas, de poca lluvia, y porque han tenido que idear, como tú decías, e imaginar otras maneras de encontrar ese agua.
Sí que es verdad que hoy en día las necesidades son mayores porque así nos lo hemos marcado como sociedad, ¿no? Necesitamos más agua o también igual es que la contaminamos más, ¿no? Pero en realidad la necesidad de aprovechar el agua, eso a lo largo de la historia pues ha existido siempre porque es un recurso que el ser humano pues siempre lo ha puesto en valor. Entonces sí que hay zonas donde igual han sido más conscientes o han tenido que tener estrategias para aprovecharlo, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay un edificio muy bonito en Turquía que es la cisterna Yerbatán, que tiene capacidad para almacenar 80.000 metros cúbicos y está debajo del suelo, ¿no? Y está construido el año 532. O sea, que es decir que el ser humano ha tenido tiempo para darle vueltas a este tema. Las comunicaciones no son las mismas. Tenemos que pensar situaciones que funcionen cuando tenemos mucha lluvia y cuando tenemos menos, porque sobre todo en el tema de las ciudades grandes, porque se pueden llegar a colapsar, ¿no? Entonces, es interesante en tratar de no impermeabilizar en exceso el terreno, sino más bien en drenar ese agua, un poco según el sentido más, del recorrido más natural del agua en ese propio terreno. Si la podemos limpiar mediante sistemas como las zanjas de retención, o bueno, eso es un ejemplo, hay diferentes. Pues mejor que mejor, porque luego los ríos tampoco van a estar tan contaminados y podemos recuperar un montón de riberas y de espacios que originalmente eran pues mucho más agradables y se respiraba mejor que no que los tenemos un poco saturados.
Para finalizar, me gustaría volver al comienzo, a Urkabustaiz, y me gustaría preguntarte si hay otros lugares en Euskal Herria que están haciendo ya esto.
En realidad sí, porque bueno, nosotros, por ejemplo, el tema de aprovechar el agua de lluvia en depósitos ya lo hemos hecho previamente. Lo que pasa es que en caso de Urkabustaiz, a mí me llamó la atención porque es la propia administración la que ya me está indicando que, oye, que esto es interesante y lo tienes que hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me parece que todo el tema de las vías verdes que se están haciendo, aparte de incorporar espacios para la ciudadanía, ¿no?, que estaban un poco más deteriorados, sí que creo que se pueden hacer un poco atendiendo a las ideas estas de las ciudades esponja. Me parece que es muy interesante, porque al final, una de las ciudades que comentaba de lo de China, en el parque Yangweisu, o algo así se llama, no sé pronunciarlo muy bien, tenía un espacio que estaba dominado por un muro de hormigón muy grande que está pensado para retener el agua en las inundaciones. Entonces, la estrategia en concreto ahí fue eliminar ese muro, pero sin comprometer la protección contra esas inundaciones, ¿no? Se estableció una serie de terrazas para recuperar el ecosistema natural y también conectas a los habitantes con ese espacio. Entonces, ese tipo de cosas ya estamos haciéndolos aquí, igual a una escala menor. Pero bueno, yo creo que también, si hasta ahora estábamos pensando en recuperar esos espacios pues para el ocio, pues para que sea más agradable, le podemos dar una segunda vuelta y igual aprovechar ese agua para luego las épocas que vamos a necesitar.
Ana Azcona, ella es arquitecta, es una de las personas que conforman el grupo de arquitectura y urbanismo de Hágase la Luz, y ya hemos colocado un nuevo punto de interés en este Atlas de la Arquitectura, que hace referencia a algo muy importante para la vida del ser humano en la Tierra, el agua. Es que ricasco, Ana, urrengor arte.
Bai, urrengor arte, bai.